En este viaje nos adentramos a una joya escondida en el corazón de Castilla y León. Conocida por su imponente legado medieval, cada piedra, cada iglesia, cada templo y cada rincón de esta ciudad es un auténtico viaje en el tiempo. Pero no solo cautivan sus monumentos, lo hace también su gente, que custodia estas tradiciones con mimo y consiguen que su eco se mantenga vivo en cada una de sus calles y plazas. Una ciudad pequeña en tamaño, pero enorme en cultura, historia y tradición. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra de las mil campanas. Es Zamora. El viaje esta vez nos trae hasta aquí, al corazón de la Zamora más profunda. Y aquella España vaciada, en la que las parroquias rurales siguen siendo el alma. Porque sus iglesias no solo son templos, son hogar para su gente.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Bienvenido!
Muchísimas gracias.
Florencio Gago es uno de esos curas rurales. Tiene cuatro parroquias a su cargo y con él queremos descubrir cuál es el día a día de un cura rural.
Buenos días, Modesto. Ábrenos la iglesia, venga. Que hay que empezar la jornada.
Buenos días, Modesto. Buenos
Te
días.
Presento a Fidel.
Soy Fidel.
Encantado.
Encantado.
Vamos a la iglesia.
¿Cuántos vecinos son?
80 o por ahí.
¿Y usted es el encargado de tener la llave del templo?
Sí, casi la mayoría del tiempo.
Florencio, Zamora es muy rica en parroquias como estas.
Pues las parroquias de Zamora son prácticamente todas rurales. Cuando decimos rurales, pues son pues con 100, 200 habitantes, 300 habitantes. Eso es la gran mayoría de nuestra diócesis.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
Yo llevo un par de años aquí. Y atiendo una parroquia en Zamora. Y desde esa parroquia de Zamora acompañamos estos cuatro pueblos, Abelón, Moral, Gamones y Torregamones.
¿Y cómo caíste aquí?
Pues aquí, en un pueblo cae uno de pie, porque la gente es muy buena y es muy acogedora y está uno pues muy a gusto siempre, muy a gusto. Lo más complicado a lo mejor pues es a veces los desplazamientos, el tener que hacer mucha carretera. Lo más bonito es el encuentro con la gente, porque para nosotros pues, nos permite ser pastores propiamente, porque conocemos a las ovejas, que es pues, España rural, España vaciada, poca población, muy envejecida, con muchas dificultades, entre otros, por ejemplo, para el sostenimiento de los templos, ¿no? Del patrimonio, el acompañamiento a las personas, que es lo primero, lo más importante, pues no siempre es fácil, pero siempre es muy gratificante.
Mira, Fidel, aquí viene Amalia.
Vamos a saludarla.
Una de las mejores colaboradoras de esta parroquia. Amalia, te presento a Fidel.
Hola, Amalia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Luis?
Bien.
Venimos a preparar ya para la misa.
A ver qué remedio.
Claro, porque tiene mucho trabajo en una parroquia como esta.
En esta parroquia tiene mucho.
¿Y hoy qué viene a hacer?
No, ahora preparar el altar para la misa, porque limpiar como barrer hicimos ayer y esas cosas.
Entonces también prepara el altar, le ayuda a don Florencio.
Para cuando viene don Florencio, normalmente tenerle un poco.
Bueno,
preparado.
Florencio.
Nada, está todo de maravilla. A ver estas voces, ¿cómo están? Por favor, que viene la fiesta de la Virgen de San Vicente y hay que cantar con toda el alma.
Buenos días, ¿ustedes son las cantoras?
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué pasa con los hombres? ¿Es que no se animan? Se tienen que venir aquí con las señoras a cantar y animar la Eucaristía.
Bueno, vamos a ensayar un poquito.
Tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, está bien, mamá.
Aquí hay que hacer de todo, como decía
mi rector de seminario, tengo que hacer curas todo terreno. Que valgan para un roto y para un descosido, para el campo y para la ciudad. Tenemos de medio de comunicación el WhatsApp, también para la parroquia, ¿no? Entonces yo pongo los horarios de las misas, de cada fin de semana o de las celebraciones, lo que haya en cada pueblo, pues es revitalizar la parroquia, claro. Buscamos también ayudar a que las parroquias ya no solamente vuelvan a acercar a los que se han alejado, muchos de ellos o algunos de ellos por el tema del COVID, que se fueron y ya no han vuelto, y luego también estamos trabajando el tema de la soledad en los pueblos. Hay muchas personas que a partir del COVID se encerraron en sus casas y al final pues eso va a traer muchos problemas a las personas. Aquí tienes que girar a la izquierda y ya tenemos ahí a la iglesia. Buenos días, nos de Dios.
Buenos días.
Vamos hasta el club. Han venido los de la tele. Os presento a Fidel.
Buenos días.
Sacerdote de Cuenca.
Encantado.
Qué lejos vienen a conocer nuestro pueblico, ¿eh? Pues vamos hasta el club y allí os van a contar más cosas. Maribel, vaya club más chulo que tenéis en este pueblo.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí te presento a la gente de Moral.
Lorenzo, ¿cómo es el contacto con la gente?
Pues es muy cercano, porque son muy poquita gente y la verdad es que nos conocemos enseguida y...
Vamos, que además de ser un cura, es amigo, es vecino...
Yo, desde luego, intento ser lo más cercano posible y ellos también son para mí muy, muy cercanos.
Bueno, veo que están jugando a la partida.
María.
Sí.
¿Os reunís mucho por aquí?
Nos reunimos los miércoles, los viernes y los domingos.
¿Y algún baile o algo?
Pues lo trabajamos menos. Ya dada nuestra edad, no es muy...
Fuensanta, María nos ha contado que os juntáis aquí para jugar las cartas, para tomar café y además... ¿Tenéis algunas asociaciones de mujeres también?
Sí, tenemos una asociación, Asociación La Vera de Mujeres, que hace 30 años que estamos ahí luchando, luchando. Pero bueno, somos poquitas y hacemos lo que podemos.
Sí.
Tenemos una revista, que hacemos cada año. Aportamos cada persona lo que ha sido la vida en el pueblo.
¿Cuál es el objetivo de este centro social, Florencio?
Pues el objetivo de un club social es sacar a la gente de casa y que se encuentren y que hablen y que compartan y que descubran que solos no estamos bien y que estamos mucho mejor acompañados. Mira, Fidel, estamos en la ermita de Santa Eulalia, aquí en el pueblo de Gamones. Esto está a la raya de Portugal y quedan pues 12 kilómetros para llegar a Miranda do Douro.
Muy cerquita.
Mira, aquí te presento a Laureano.
Buenos días, Laureano.
Fidel. Todos los pueblos, aparte de sus celebraciones del domingo, pues tienen su romería, sus tradiciones populares.
O sea, que es sitio de romería.
Sitio de
sitio
romería.
Sitio de fiesta.
Dos veces al año venimos aquí todos los años, San Marcos y San Antonio.
No se ve mucho porque no tenemos luz, porque como queda muy lejos del pueblo, pues no tenemos luz. Pero bueno, algo se verá. Fidel, no te tropieces.
No, no, aquí hay que ir con cuidado.
Vamos con cuidado, pero entonces, si no tenemos luz, ¿qué hacemos?
Pues oye, es como toda la vida, con una vela. Y después la levantamos para arriba.
Esto parece el botafumero de Santiago de Compostela.
Y nosotros intentamos conservar la ermita porque, como queda tan lejos del pueblo, pues de vez en cuando venimos a ver, porque una vez ya nos robaron la campana que hay arriba, nos robaron una campana que era mayor.
Y hay también un matrimonio que están de responsables, encargados del cuidado de la ermita, entonces vienen por aquí, revisan el tejado, miran a ver si se ha forzado la puerta, a lo mejor, limpian un poco.
Florencio, ¿y cómo ve el futuro de estos pueblos?
Pues muy incierto, porque hay muchos fallecimientos, hay muchas personas mayores y hay una sensación de ocaso, ¿no? Una permanente nostalgia de que antes don Florencio, entonces pasamos la vida mirando al antes y al pasado, y eso pues no arregla nada, la verdad.
¿Y están contentos con don Florencio?
Bueno.
A ver qué van a decir que está aquí delante.
Muchísimo.
Uy, sí, se notan las caras, que mire qué sonrisas que sacan.
Nos tiene cautivados. Pero, como decimos, de bueno.
Del repique de las campanas que anuncian un nuevo día, al majestuoso sonido de la campana de su catedral. Un salto entre la sencillez del campo hasta la grandeza de la joya más importante de la ciudad, una obra del románico en la que cada piedra cuenta con siglos de devoción. Juan Luis Martín Barrios, deán de esta catedral, buenos días.
Buenos días, Fidel, bienvenido.
Zamora es muy pequeñita, pero su catedral impresiona.
Sí, es el centro de la vida de nuestra diócesis, de nuestra ciudad. Estamos en lo que es el románico del Duero, ¿verdad? Empieza Zamora, sigue Toro, la Colegiata, luego la Catedral Vieja de Salamanca. Entonces, esta es original en todo, ¿no? Tiene el cimborrio sobre la que se apoya la cúpula, una cúpula galleada, como con escamas, ¿verdad?, que es pues única y admirada por todos los que nos visitan. La torre, en principio, se pensó que podía ser también para la defensa, y en algún momento, siglo XV, siglo XVI, como cárcel de los canónigos. Pero se cree, en principio, que junto a la muralla y al castillo, la torre hizo también de defensa. Tenemos que pensar que en la Edad Media, diríamos que el centro de la ciudad estaba aquí, ¿eh? Junto al Duero, la defensa y después la muralla y la catedral. Esta es la clave fundamental.
Juan Luis, y entramos a esta catedral por una puerta que es una auténtica obra de arte.
Sí, llena de filigranas en la parte de abajo, y en la parte superior, pues con alguno de los santos y obispos. Esta es la puerta del claustro, no es la puerta principal, que es la que se usa a diario. Y es muy bonito porque según se entra, uno se encuentra con San Cristóbal, que siempre es una anécdota muy bonita. Dicen que cuando uno entra en la catedral y mira a San Cristóbal, ese día no muere de muerte súbita. Luego hay otra anécdota que dice que cuando las chicas entran y miran a San Cristóbal, siempre le piden un buen novio, ¿eh?
Muy bonito que entremos con la bendición de San Cristóbal. ¿Y por qué la Catedral de Zamora es tan importante para la gente que aquí vive?
Bueno, yo creo que es un lugar de referencia tanto para creyentes como para no creyentes. Todos sabemos que una catedral es la sede del obispo, donde a mí me gusta decir que se cuidan las cuatro Cs: cátedra, culto, caridad y cultura.
¿Qué tesoros podemos encontrarnos?
Todo ello es bonito. Yo digo que la Catedral de Zamora, dentro de la provincia eclesiástica, es la más antigua, como dije antes, 1121, ¿no? Es la más pequeña y es la más bonita. Estamos al lado de lo que es la capilla del Cristo de las Injurias, llamada Capilla de San Bernardo, que es donde la imagen está permanentemente. Y luego tenemos al lado lo que es la capilla del Cardenal. Entramos en la capilla llamada del Cardenal, ¿verdad? Esto, allá por el año 1980-90, se pidió restaurar y los albañiles, pues con buena intención, empezaron a picar porque estaba todo pintado desde el momento de las pestes y demás. Y se dieron cuenta en un momento determinado que en la medida en que picaban aparecía pintura debajo, con lo cual pararon la obra y hemos descubierto la maravilla de la vida de Jesús, desde el bautismo a la última cena, el Calvario, la resurrección y la resurrección de los muertos, ¿no? Luego aquí se coloca el altar de plata, que está dedicado fundamentalmente a la fiesta del Jueves Santo y del Corpus Christi, siempre en torno a la Eucaristía. Lo demás queda ya a la exposición, pues para veneración de los fieles y sobre todo también del turismo. Y ahora tenemos aquí una puerta también muy significativa que da cabida a la habitación donde decimos que se reúnen los canónigos en las solemnidades, ¿no? Es la sala capitular. Entramos en una de las maravillas más preciadas de nuestra Santa Iglesia Catedral, que es el coro, ¿verdad? El coro es del siglo XVI, el autor es Juan de Bruselas y simboliza, en primer lugar, por los apóstoles, Jesucristo. Al lado están los apóstoles, luego están ya los santos en la parte del principio y en la parte de abajo están los personajes bíblicos. Y después están lo que se llama la parte baja, que se llaman las misericordias. Las misericordias. En el facistol que estamos viendo se ponían los libros grandes con la letra que todos conocemos de la época y entonces los canónigos, para no cansarse, como tenían puestos los hábitos propios corales, ¿no?, pues se podían reposar aquí y seguir cantando porque eran muy largos las celebraciones, ¿no?
Estamos junto a uno de los tesoros más grandes de esta catedral, la cruz de carne, que según cuenta la leyenda, curó de la famosa peste negra.
Es una cruz de carne cecinada, donde hay algunas gotas de sangre. Entonces los monjes benedictinos lo sacan en procesión y desaparece la peste. Ha sido también expuesta durante tres pestes, la última en 2021 con la pandemia.
Vaya colección de tapices, impresionante.
Bueno, es una joya, es un museo único en España y en Europa. Te voy a presentar a Bea Barrios, que ella es arquitecta, difusora del patrimonio y conoce muy bien todos los entresijos de estos maravillosos tapices.
Hola, Bea.
Hola.
Encantado.
Igualmente.
¿Cómo llegó hasta aquí el primer tapiz?
Bueno, pues la verdad es que cada uno de ellos, que hay 20, tienen su historia, ¿no?, propia, pero los primeros que tenemos documentados en 1558 en el inventario de la catedral son los dos de la parábola de la viña, pero no son los más antiguos son el de Tarquino Prisco, que tenemos justo aquí detrás, y los de la guerra de Troya, que estamos hablando ya del último cuarto del siglo XV, ¿vale?, y de Tournai, Arras o Bruselas, hay ahí como un poquito de dudas, ¿no?
Es decir, que cada uno de los tapices cuenta su propia historia.
Claro, y realmente, yo siempre lo cuento, yo soy arquitecta, ¿no?, y creo que los edificios y en este caso las artes decorativas cuentan la historia del que lo paga. O no la historia, mejor dicho, lo que quiere dar a entender, que esto es muy importante porque son propaganda, ¿vale? Es verdad que como aislantes térmicos son maravillosos para nuestras iglesias de piedra, ¿no?, castillos de piedra que son muy frías, son muy buenos aislantes térmicos de la humedad, de la temperatura, pero es verdad que se utilizaban con fines propagandísticos, ¿no?
Bea, y ahora te voy a poner en un aprieto.
A ver.
¿Con cuál te quedarías de todos ellos?
Pues mira, la verdad es que la pregunta es un poco trampa, Pero bueno, a mí personalmente me abruman, no solamente por el tamaño, sino por la técnica que utilizan, que es el horror vacui, ¿no? El miedo al vacío, el todo personajes abigarrados. Entonces eso a mí me produce un poquito de ansiedad. Pero es verdad que hay que reconocer su calidad técnica, ¿no? La inmensidad de colores, el tamaño, ¿no? Y yo me quedaría con los de la parábola de la viña. ¿Por qué? Porque si os fijáis ahora en los pliegues de los vestidos, parece hasta que brillan. Y para mí son mis favoritos.
¿Cómo se conservan?
Pues mira, estas piezas se conservan en el Museo Catedralicio y creo que falta todavía mucha educación para la gente de Zamora. Se conocen mucho fuera de las fronteras, ¿no? Como decíamos, estamos ante uno de los mejores museos de España y prácticamente de Europa por su colección de tapices, ¿no? Pero creo que les falta aire para respirar y que necesitamos, sobre todo eso, conectar a la gente de Zamora con esta joya que parece que nos queda aquí en el Museo Catedralicio y nos faltan unas cuantas visitas todavía.
Juan Luis, la Puerta del Obispo es uno de los lugares más visitados de esta catedral.
Sí, es admirado porque es la puerta más antigua de la catedral, ¿no? Llamada Puerta del Obispo por coincidir justo al Palacio Episcopal. La gran anécdota de la cabeza cogida cuando iba a salir con tres versiones distintas. Se dice que es un príncipe omeya que en castigo al rey Alfonso III al conquistar la ciudad lo cuelga en la ciudad y luego ya queda aquí petrificado para siempre, ¿no?, en castigo. Una segunda versión es que mientras estaban construyendo la catedral, pues uno de los albañiles se convirtió en ladronzuelo, entró para coger los fondos de la fábrica y llevárselas. Y al salir quedó cogido en la cabeza y nadie lo tocó y ahí murió. Y la tercera versión también, muy, muy popular, es que venía a ver a su querida, a su novia, a su enamorada, ¿no? Y cuando lo cogieron dentro y quiso escapar, también quedó. No dejan de ser leyendas las tres, pero bueno, que le da su encanto, porque figura precisamente la cabeza allí metida, ¿no? Ya un poco erosionada por el tiempo, pero fundamental, ¿no?
Juan Luis, pues muchísimas gracias por habernos mostrado tan bien este templo.
A ti y a vosotros por haber tenido el detalle de venir a grabar y enseñarlo a toda España.
Muchísimas gracias.
Conscientes de la riqueza patrimonial de un lugar como Zamora, surge una iniciativa encargada de conservar y preservar todo este patrimonio único. Lo llaman Zamorarte. Y su objetivo no solo es conservar, sino dar a conocer el legado cultural y espiritual que define a esta ciudad.
Zamorarte es una fundación, y por tanto es una entidad jurídica con carácter privado que está participada mayoritariamente por la diócesis de Zamora, que tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio local y el legado cultural de la diócesis de Zamora. Lo que hace, pues, es generar productos de cierta calidad turística y cultural que permitan generar recursos para sostener un patrimonio ingente que esta diócesis tiene. No podemos olvidar que son más de 300 templos con una población en retroceso y que exige una gran inversión para el mantenimiento y para la dignificación de estos edificios que están siempre sometidos al paso del tiempo y que pueden afear no solo, sino poner en riesgo de colapso todos estos templos. Para la ciudad es fundamental. No hay campaña de promoción turística, por ejemplo, que no contemple el patrimonio como elemento referencial. El patrimonio hoy en día en Zamora está íntimamente vinculado a la ciudad y a la provincia. Zamora sin su patrimonio no se podría comprender. Es un elemento identitario, es un elemento que hace referencia a nuestra historia, es un elemento que, como decía antes, es palanca económica de esta ciudad y de esta provincia, porque cada euro que se invierte en patrimonio es un euro que se multiplica y que revierte en el beneficio de muchos sectores. La catedral es el elemento que a todos nos unifica y que nos permite descubrir la gran expresión de un románico en su cúpula gallonada y que vertebra toda la visita y toda la atracción de esta ciudad. Hablar de Zamora es hablar de Semana Santa. Es un elemento social que para Zamora es absolutamente fundamental y neurálgico. En Zamora todas las familias participan en la Semana Santa y en muchas cofradías, pero es un elemento también que permite descubrir la idiosincrasia del zamorano y la espiritualidad honda que mantenemos, aunque no nos percatemos de ello. Tenemos más de 300 iglesias y que atesoran grandes tesoros. Próximamente los expondremos en una edición que ya en toda España se conoce, que es Las Edades del Hombre, y que será un escaparate extraordinario para mostrar todo ese acervo cultural, todo ese legado que atesoran nuestros pueblecitos y que son fruto del esfuerzo de muchas comunidades cristianas que los han ido adquiriendo y que los han ido conservando. No basta con abrir iglesias para que la gente las contemple y las disfrute, y por supuesto para que recen en ellas, sino que también tenemos que convertirlo en el producto cultural y turístico que necesita no solo la diócesis para generar recursos, sino la provincia para generar atracción. La idea que a futuro yo creo que todas las diócesis de España se tendrán que plantear, con un soporte o con otro, es aprovechar nuestro patrimonio, porque estamos moralmente obligados a ello, para generar recursos que nos permitan sostener ese patrimonio. Las comunidades cristianas tienen menos músculo financiero y esto nos obliga a potenciar estrategias que generen recursos que permitan el sostenimiento de nuestro patrimonio.
Una de esas iglesias que se cuidan con mimo en Zamora es esta, la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, donde reposan los restos del patrón de la ciudad, que lleva su mismo nombre. Vamos a descubrir su historia y su legado.
Adelante.
Buenos días, Rosy.
Buenos días, Fidel.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Muy bien, eres trabajando. La encargada de recibir las visitas, ¿no?
Sí.
Y me han dicho, creo, que eres la que más sabe de la iglesia, de
bueno,
este templo.
Bueno, tampoco tanto, pero bueno, sí, llevo aquí unos cuantos añitos.
¿Y qué estás haciendo?
Pues
¿qué
mira,
estás trabajando?
Ahora estoy pasando todos los bautismos al libro de bautismos de parroquiales y también pues las bodas y las defunciones.
¿En qué consiste tu trabajo, aparte de lo que estás desarrollando?
Pues mi principal labor es, sobre todo, recibir a los visitantes que vienen a visitar la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, pero también me encargo de todo lo que es trabajo de oficina, por decirlo de alguna manera, y le ayudo al párroco a tener preparado todas las cositas para las celebraciones litúrgicas.
¿Y cuántas horas pasas aquí?
Pues mira, estoy, como quien dice, en horario de comercio, de 10 a 2 y de 5 a 8.
¿Muchos años llevas?
Llevo 25 años.
Wow, ya como dicen eso, las bodas de plata.
Las bodas de plata este año celebraremos, sí.
Y ahora nos encontramos en la sacristía,
sí.
¿No?
Uh-huh.
¿Y qué desarrollas más aquí en la sacristía?
Pues mira, tengo aquí todas las albas y todas las cosas que yo voy preparando para luego...
también te encargas de toda
sí.
la vestimenta y todo.
Efectivamente.
¿Y cuántas visitas recibe este templo?
Pues diariamente entre 100 y 150 visitas, más o menos, en meses normales. Yo calculo que al año, pues como unas 10.000 o 15.000 personas, sí.
¿Y qué puede ver y qué se puede observar aquí en esta iglesia?
Pues mira, como verás, Fidel, esta iglesia es una iglesia arciprestal, es la iglesia más importante después de la catedral. En ellas se custodian las reliquias de San Ildefonso y San Atilano, que es lo que vemos allí arriba. Y como verás, está con una reja. Si te das cuenta, hay un pasador con cuatro hendiduras para cuatro llaves. Y tiene un porqué, y es que los de Toledo siempre se lo quisieron llevar. Y se creó una orden que se llaman caballeros cubicularios o caballeros de la orden de San Ildefonso. Y eran los que se encargaban de custodiar las reliquias de los dos patrones. No hay manera de acceder nada más que poniendo una escalera aquí arriba. Las llaves se custodian, cada una la tiene una persona diferente. Una está aquí en la iglesia, otra la tiene el deán de la catedral, otra el obispo, otra está en el ayuntamiento y la otra la tiene el presidente de los caballeros cubiculares. Y hay que juntar todas las llaves para poder acceder a ese cubículo. Fidel, ¿has oído hablar o has oído alguna vez la expresión Madre del Amor Hermoso?
Madre del Amor Hermoso, claro.
Pues aquí la tienes.
¿Ella es?
Ella es. Es nuestra imagen con una devoción absoluta de la gente del barrio.
Es muy bonita.
Es una preciosidad, es una preciosidad. Y tiene una leyenda.
Cuéntamela.
Parece ser que antiguamente las jóvenes venían a pedirle un amor hermoso, es decir, un novio. Y entonces, cuando se lo concedía, las jóvenes le regalaban los pendientes. Si te das cuenta, pocas vírgenes, pocas imágenes de vírgenes tienen pendiente. Y a esta, de momento, le siguen donando pendientes y se los vamos cambiando cuando vamos pudiendo.
Entonces, esa leyenda se sigue haciendo vida.
Se sigue haciendo vida, sí, sí, siguen pidiéndole ese amor o cualquier otra cosa. Mira, Fidel, y ahora también te voy a enseñar el museo parroquial que tenemos con piezas de aquí de la parroquia, cálices, relicarios y sobre todo nuestra pieza más fundamental, que es el frontal pétreo que se encontró en una de las restauraciones de la iglesia, que es San Ildefonso en su figura principal contando pues, toda la historia de su vida. Está intacta, o sea, la pintura está tal cual se encontró, no se ha tenido que restaurar ni nada.
O sea, que es la original.
Es la original.
¿Y qué otras piezas significativas tenemos?
Pues mira, tenemos aquí sobre todo las dos relicarios, de San Ildefonso y San Atilano. El de San Atilano con su anillo en el medio y el de San Ildefonso, que no se ve por esta parte, se ve por la parte de atrás, pues dos huesecillos, deduzco. Y aquí tenemos la peina y el báculo de San Atilano también, que se conservan en perfecto estado.
¿Y cómo disfrutas tu trabajo en un lugar tan lleno de historia?
Pues mira, es un lugar sobre todo lleno de paz. Yo disfruto mucho estando recibiendo a la gente que viene a visitar la iglesia y pudiendo compartir con ellos lo poquito que sé de toda esta historia de la iglesia de San Pedro y San Ildefonso.
Después de recorrer Zamora, sus templos, conocer a sus santos, llegamos a un momento clave: la llegada de las Edades del Hombre a la ciudad, una exposición que, por su impacto, pondrá a Zamora en el mapa del arte religioso a nivel internacional. Pero, ¿qué significa para la ciudad?
David Muriel, muy buenas.
Muy buenas, bienvenido.
Muchísimas gracias. ¿Cómo es importante esta exposición para la ciudad de Zamora?
Pues sin duda alguna es el acontecimiento pues, del año 2025-2026, ¿no? Estamos hablando de un evento ya no solo para la propia ciudad, sino para toda la diócesis de primer nivel que va a poner de manifiesto la importancia del patrimonio religioso en Zamora, en Castilla y León y a una escala internacional.
Y para quien no lo sepa, ¿qué son las Edades del Hombre y qué se puede ver en ellas?
Estamos hablando de una exposición de arte sacro organizada por las diócesis de Castilla y León, por las 11 diócesis que confluyen en la Fundación Las Edades del Hombre y que a través de un relato tematizado y ambientado y adaptado a entornos específicos de arte sacro a nivel de continente y de contenido, plantean exposiciones temáticas vinculadas a ese arte sacro.
¿Y cuándo llega Zamora?
Pues a Zamora va a llegar en la primera semana del mes de octubre de este año 2025 y se va a extender hasta la primera semana del mes de abril del año 2026, coincidiendo con la Semana Santa.
David, ¿y algo que nos puedas adelantar en exclusiva?
Estamos en un año jubilar y la temática de la exposición, la selección de piezas que van a dialogar con los entornos monumentales elegidos en Zamora para acoger la exposición, va a ser la esperanza, ¿no?
Deseándoles toda la suerte del mundo en este reto que tienen por delante, ponemos fin a este lugar en la tierra. Zamora es una ciudad que ahora no solo honra su patrimonio, sino que lo proyecta al futuro, dejando claro, además, su grandeza. Nos vamos impresionados por su catedral, que se alza como un guardián silencioso de siglos de historia y cuyas campanas siguen resonando hasta en los lugares más recónditos. Esos pequeños pueblos cuyas tradiciones florecen al ritmo de la naturaleza y en los que sus párrocos, más que líderes espirituales, nos han enseñado que son el pilar de una comunidad que vive en armonía con su fe y su entorno. Hoy, Zamora ha comprendido la importancia de cuidar y preservar su patrimonio para las generaciones futuras, creando iniciativas como Zamorarte. Zamora es su gente, su campo, su fe. Esa es la esencia de una ciudad eterna que sigue haciendo historia.